Are you struggling to lower your bad LDL cholesterol, even though you may be taking a statin, swapping steaks for salads, and exercising while listening to this podcast? Ask your doctor if Repatha Evolocumab is right for you. With Repatha, you can dramatically reduce bad cholesterol and the risk of another heart attack while enjoying life too, because you're human. And with convenient self-administration, you can take Repatha in the comfort of your own home. Do not take Repatha if you're allergic to it. Repatha can cause serious allergic reactions. Signs include trouble breathing or swallowing, or swelling of the face. Most common side effects include runny nose, sore throat, common cold symptoms, flu or flu-like symptoms, back pain, high blood sugar and redness, pain, or bruising at the injection site. Visit Repatha.com or call 1-844-REPATHA. Talk to your doctor today about Repatha.
Who the fuck cares if I'm drunk as hell or not anymore? Jackass has put me through fucking hell on fucking wheels for a year and a half, keeping me in Pennsylvania. I couldn't leave if I left, or else I had to breathe in the sobriety link at 3 o'clock every day, 6 o'clock, 8 o'clock. Then a random beep would go off. No matter where I was at, I had to fucking stop whatever I was doing and go to an urgent care to go piss. Then I'd wake up every day with a handful of antidepressant pills that I would have to show Paramount Pictures that I took them and swallowed them every single day.
Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass.
Se trató de un producto adictivo en donde se elogiaba la estupidez y a la repugnancia, y no son pocos los que sostienen que terminaría representando a todo el espíritu de los 2000. En una época donde los realities se encaminaban a convertirse en todo un fenómeno, este show mostraba un grupo de individuos capaces de lastimarse frente a cámara, sin ninguna clase de pudor. Allí se llevaban a cabo desafíos que generalmente implicaban algo absurdamente peligroso, o algo innecesariamente desagradable.
Este programa fue en definitiva el estandarte de toda una generación que estaba alcanzando su cima, que estaba conociendo a internet, que estaba empezando a hacerse viral, pero también estaba convirtiéndose en víctima de sí misma. Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas.
Todos sabemos qué es Jackass. Para muchos es, sin ir más lejos, el pináculo de la televisión basura. Para otros, el germen para un nuevo modo de percibir la comedia. Sea como sea, no fue indiferente para nadie.
Pero lo que no muchos saben es que quienes crearon el ciclo y quienes participaron en él terminaron pagando un precio muy alto. Y no solo por las cicatrices que llevaron para toda su vida en su cuerpo, sino porque de cierta forma comenzaron a mimetizarse con sus personajes y entraron en una espiral de autodestrucción. Esta es una historia que a primera vista parece ser de humor, pero luego termina convirtiéndose en algo oscuro. Algo muy oscuro. Así que sean bienvenidos a la maldición de Jackass. Antes de comenzar, me gustaría comentarles y preguntarles a ustedes si veían Jackass, qué recuerdos tienen de este programa en particular. Yo lo miraba allá por los 2000 y lo comentábamos siempre con mis compañeros en la secundaria, pero nunca estuvimos tan locos como para recrear algunos de los trucos que ellos hacían. De hecho, de cierta manera nos dábamos cuenta de que ellos estaban un poco mal lo que hacían, que estaban un poco trastornados por hacer ese tipo de cosas, entonces no nos íbamos a arriesgar nosotros a hacerlo. Pero, como van a ver en este informe, no todos entendían eso y muchos jóvenes murieron intentando copiar los trucos de Jackass. Quiero saber si ustedes alguna vez lo intentaron. ¿Qué opinión tienen sobre este programa? Si vieron las películas. Quiero saber eso, conocer sus historias con Jackass. Además de eso, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Y les recuerdo que pueden agradecer este tipo de videos con un super gracias. Aquí en el chat tienen la opción para hacer donaciones con super gracias. O si no, suscribirse a la membresía de Clan Mephisto y su nombre va a aparecer al final de este capítulo en agradecimiento. Y también van a tener acceso a ciertos videos sin censura y sin publicidad. Y esto, todo esto lo van a poder conseguir en la pestaña comunidad. Ahora sí, sin más vueltas, comencemos.
Jackass.
Los fanáticos de Jackass y los curiosos de turno se sorprendieron cuando en 2022 el actor y skater profesional Van Margera se presentó en diferentes medios para asegurar que demandaría legalmente a sus ex compañeros de programa. Sí, de pronto quienes habían mostrado hacía años ser grandes colegas se comportaban con odio y resentimiento. ¿Pero a qué se debía todo? Simple, Van Margera había sido desvinculado de la última película de la franquicia.
Pero aquel dato por supuesto trajo mucha polémica. ¿Cómo iban a desvincular del programa a alguien que había ayudado a darle forma a que este programa se concretara?
El escándalo terminó de explotar cuando Margera aseguró que había recibido un trato inhumano por parte de quienes en un pasado se habían definido como sus amigos. Ni Knoxville, ni Tremaine, ni Spike Jonze, aseguró, iban a salvarse de recibir cargos por el grave acto. Tampoco tuvo miramientos en enfocar parte de su ataque a la mismísima Paramount Pictures, encargada directa de la película en cuestión. Tras ser consultado al respecto, Margera, entre dolido y enojado, pidió al público que boicoteara al film en muestra de solidaridad. También contó que al iniciarse el rodaje, lo habían obligado a firmar un acuerdo de dudosa procedencia. Dicho acuerdo se autoproclamaba como un acuerdo de bienestar. Con algo de rodeos, el documento le informaba que si no se mantenía sobrio, sería excluido de la cinta. Si bien parece un acuerdo con intenciones benévolas, las aguas se abrieron cuando el mismo abogado de Margera explicó que a su cliente no se le había permitido hacer consultas legales sobre aquellas líneas antes de poner su nombre en el papel. Siempre, según el letrado, Margera, que venía de un extenso proceso de rehabilitación, había sido torturado psicológicamente. Además, no se habían contemplado sus condiciones, se habían violado sus derechos y había sido constantemente discriminado. La presión ejercida sobre él y las sucesivas pruebas de orina y sangre a las que había sido sometido en busca de alcohol y drogas habían estado orientadas a generar una persecución en lugar de protegerlo, como se pretendía exponer. Margera no dudó en confirmar que de algún modo lo habían condicionado para hacer algo que había querido desde el principio, dejarlo afuera de un proyecto que en definitiva también le pertenecía.
¿Pero acaso decía la verdad Bam o estaba teniendo una versión muy parcial de los hechos? ¿Podía ser cierto que sus compañeros lo querían fuera de Jackass Forever para luego poder hacer una repartición más grande de los ingresos al momento del estreno? ¿Era acaso esto una historia de traiciones? ¿O era que Margera estaba delirando y estaba convirtiendo todo lo que él pensaba en una paranoia sin fundamentos?
Steve O, otro de los miembros emblemáticos del show, salió a su cruce en las redes. Procurando dirigirse a él con cierto afecto, pero también con dureza, le contestó que aquellos a los que pretendía demandar no solo no le estaban haciendo nada malo, sino que le estaban salvando la vida, como ya habían hecho con él en el pasado. Esta confidencia hizo que se reavivaran viejas historias.
Pero no nos adelantemos, ¿por qué había dicho esto Steve O? ¿De qué lo habían salvado sus compañeros tiempo atrás? Para poder conocer esto y para saber qué sucedió con la demanda de Bam, es necesario que comencemos por el principio, cuando él se involucró con una idea que le llamó la atención.
Brandon Margera nació en septiembre de 1979. Antes de cumplir los 3 años, su abuelo lo empezó a llamar Bam, en alusión a la onomatopeya de un golpe, dado que el pequeño no paraba de chocarse contra las paredes. No sabían si por torpeza o puro amor a las lesiones, pero el niño parecía tener un imán para los accidentes. Grande fue la sorpresa de todo su entorno, cuando en su adolescencia consiguió un skate y demostró en pocas semanas un dominio sin igual del mismo. No tardó en proclamarse skater y, entusiasmado por haber encontrado su lugar en el mundo, se hizo con una cámara y empezó a filmar las bromas y pruebas que con sus amigos hacían sobre las tablas. Muchas veces planificaban intrincadas acrobacias que no terminaban del todo bien. Los resultados, la gente miraba las cintas una y otra vez, embelesada. Era una época donde esa clase de cosas estaban de moda. Locales de ropa skater, nuevos canales de TV, recitales, en todos los sitios dedicados a la juventud podían verse esos metrajes caseros donde valientes aventureros se lanzaban a saltar por sobre sus amigos o se tiraban por las empinadas escaleras de algún famoso monumento. Dentro de ese mar de producción autodidacta, los videos de Bam y los suyos se hicieron populares por ser particularmente intensos. El grupo se bautizó a sí mismo como The CKY Crew. CKY era el acrónimo de Can't Keep Yourself, un nombre provocador que dejaba evidencia de las intenciones que poseían, arriesgar sus vidas en pos de una gran proeza audiovisual. Marghera lanzaba sus grabaciones independientemente con un elenco que incluía, entre muchas personas, a su gran amigo Ryan Dunn. Dunn y otros de sus conocidos luego se harían tan famosos como él.
¿Y cómo sucedería esto? Cuando lo que hacían llegara a las manos de un tal Jeff Tremaine. Jeff Tremaine era el director de una revista de skateboarding y de subculturas llamada Big Brother, y cuando vio las cintas que grababa Bam y sus amigos, tuvo una especie de epifanía.
Fue entonces cuando lo convocó a Los Ángeles y le presentó a su nuevo colaborador, un actor y escritor muy inquieto llamado Johnny Knoxville. Johnny, un aficionado al periodismo gonzo, se había filmado probando equipamiento de autodefensa en sí mismo y había demostrado que no le tenía miedo ni al dolor ni al ridículo. Johnny, Jeff y Bam estrecharon manos en aquella juntada con la intención de comenzar un proyecto juntos. Nada de lo que sucedió después podría haber ocurrido sin la presencia de otro talentoso amigo de Jeff, Spike Jonze. Jonze, que luego dirigiría Quieres ser John Malkovich y Her, entre otras cosas, estaba enfocado netamente en los videoclips por aquel entonces. Sin perder tiempo, el grupo preparó unos tapes en los que la intrepidez de Bam y Johnny se mezclaron. ¿Qué salió de aquello? Un producto sin precedentes. Más tarde sumarían a otros temerarios al equipo, como Steve O, Chris Pontius, Preston Lacey, Jason Wiman Acuña, Dave England y Heron McHeehy. Nacía de este modo Jackass. Tras recibir propuestas de otras cadenas, Jackass se convirtió en uno de los programas míticos de MTV.
Antes de continuar, me gustaría aclararles que si quieren conocer un poquito más sobre la historia de MTV, de sus diferentes programas que sucedieron desde el comienzo de la cadena hasta su ocaso, y quieren ir viendo cómo fue evolucionando, los invito a ir a mi otro canal que se llama El Día Que, donde van a encontrar un video que se llama El Día Que Nació MTV, donde contamos absolutamente toda la historia de este titán de los medios de comunicación que marcó a toda una generación. Así que después de este video pueden ir a verlo.
Jackass se estrenó el 1 de octubre de 2000 y se convirtió casi de inmediato en uno de los formatos más controvertidos de la historia. Jackass mostraba, como ya dijimos, peligrosos retos y bromas asquerosas no aptas para estómagos sensibles. Todas eran llevadas a cabo por este grupo de personajes que parecían animarse a todo, desde hacer el ridículo en público hasta abandonar su dignidad con tal de conseguir algunas risas. En cuestión de semanas, el programa se convirtió en un éxito mundial. Los jóvenes rebobinaban hasta el hartazgo la travesura de turno, entre carcajadas y frente a la mirada incomprensiva de los adultos que veían en aquello una falta de respeto no solo a los valores, sino a la coherencia.
¿Pero por qué alguien podría disfrutar de autolesionarse? ¿Por qué alguien querría comer su propio vómito?
El elenco de Jackass, siempre festivo, pronto se hizo notar en entregas de premios y empezaron a ser vistos como auténticos rockstars. A su modo, eran el ADN de esa época tan crucial que fueron los 2000, con todos los cambios de paradigma que se gestaban. En la contradicción entre considerarlos genios o idiotas supremos, se debatía el carácter de todos aquellos muchachos y muchachas que empezaban a replantearse lo que generaciones anteriores habían instaurado.
Pero no todos fueron premios. Jackass se convirtió también en el programa emitido con más amenazas de clausura de las últimas décadas. ¿Y cuáles fueron las razones? Bueno, para muchos, Jackass no solo era un peligro para quienes estaban delante de cámara, sino también para sus propios espectadores.
En enero de 2004, Roberta Bobby McKinnon, de Marysville, estudiante de primer año de secundaria, se sentó en un tío vivo del patio del recreo y le hizo una señal de asentamiento a su amigo Christopher J. King. Este, junto con otros amigos, tomaron una cuerda que estaba amurada al tío vivo y la ataron en la parte trasera de una camioneta. Luego se subieron al vehículo y se dispusieron a arrancar a gran velocidad. ¿Cuál era el objetivo de todo aquello? Que el impulso hiciera girar al tío vivo muy fuerte y Bobby terminara vomitando.
Aunque no todo sucedió como ellos lo habían imaginado. Bobby salió disparada del tío vivo apenas la camioneta arrancó y comenzó a hacerlo girar frenéticamente. Y sus compañeros, que en ese momento se estaban riendo, quedaron con sus rostros congelados en un gesto de pavor. Vieron cómo su cuerpo impactó contra el cemento al caer y quedó tirado de un modo antinatural. Fue entonces cuando la camioneta frenó y ellos descendieron.
Bobby murió en el acto y esa tarde, frente a los oficiales, Christopher y los demás repitieron entre lágrimas que no sabían que aquello podía pasar, que solo habían estado jugando a Jackass.
Pero podemos encontrar muchos ejemplos de este estilo en esa época, porque hubo como un pico de accidentes de adolescentes que estaban intentando copiar estas pruebas que los especialistas hacían en sus programas. Fue como una epidemia que se fue expandiendo por todo el mundo.
A pesar de que Chagas poseía numerosas advertencias verbales y visuales para que lo que allí sucediera no se imitara, estos incidentes fueron la motivación para que el entonces senador Joel Lieberman acusara a MTV de transmisión irresponsable. Chagas tuvo que cambiar de horario muchas veces a lo largo de los meses. Sus carteles de advertencia tuvieron que ir puliéndose para contemplar las nuevas denuncias que recibían, y tuvo que enfrentar una condena pública por parte de muchos.
Así todo, no dejó de ser un éxito en las taquillas. Así, con sus haters y con sus fanáticos, con sus detractores y con sus defensores. Era un éxito absoluto. Hasta que implosionó.
Tras varios episodios demostrando que no había límite que los intimidara, Chagas llegó a su final en febrero del año 2002. El universo del programa se expandió en forma de varios spin-off y diferentes películas que mantuvieron el espíritu del formato. Para ese entonces, los jóvenes que habían comenzado con todo aquello no eran precisamente los mismos que antes. No solo contaban con más millones y una cantidad similar de moretones, también tenían unos cuantos problemas extras. Chagas no fue finalmente destruido por la censura, sino por su propia naturaleza de llevar todo al extremo. El programa, de algún modo, se comió a sí mismo.
Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Como ya dijimos antes, Steve-O agradeció a sus compañeros de haberlo salvado, porque dijo que sin ellos él no estaría ahora en este momento. Conozcamos un poco de su historia pre y post Chagas.
Stephen Gilchrist Glover nació el 13 de junio de 1974 en Inglaterra. Debido a que su padre tenía un puesto de gran importancia en Pepsi, Steve pasó su infancia obligado a viajar. Para muchos niños, tener una vida nómada se convirtió en un problema con el que luego les cuesta lidiar. No logran asentarse, no pueden hacer amigos y más temprano que tarde terminan solos y deprimidos. En el caso de Steve-O, resultó todo lo contrario. Gracias a su paso por Brasil, Venezuela o Uganda, por citar algunos ejemplos, se pudo nutrir de muchas subculturas y empezó a experimentar a temprana edad amor por ciertas disciplinas y deportes. Luego de vivir en Canadá una temporada y tras finalizar el secundario en Londres, Steve se mudó a Estados Unidos. Se inscribió en la Universidad de Miami sin mucho interés y pasó lo inevitable. A los pocos meses, estaba dando vueltas por ahí, en busca de algo de adrenalina. Fue en ese momento, cargado de dudas existenciales, que llegó hasta la escuela de payasos del circo Ringling Brothers and Barnum and Bailey, donde fue uno de los 33 seleccionados entre más de 2.000 aspirantes. Sin embargo, y a pesar de su desempeño, no quedó seleccionado para integrar el elenco permanente de la institución. Es verdad que aquello lo entristeció, pero no demasiado. Su personalidad explosiva lo llevó a seguir adelante y consiguió un trabajo como payaso en un circo de Fort Lauderdale. También hacía sus funciones en la calle y en centros para personas sin hogar. Aparte de la típica rutina de entretenimiento, agregaba a su show actos con su skate o acrobacias varias. Tenía un gran dominio por su cuerpo y su carisma era absoluta. Con ansias de proyectarse y mostrarse ante el mundo, pasó muchos meses mandando cintas con sus talentos a una revista en particular, una revista llamada Big Brother.
Allí conocería a Jeff, a Johnny y a Bam, y el resto de la historia ya lo conocen.
Con Chagas, Steve-O escaló en descontrol, pero pronto dejarían claro que no se trataba solo de una postura. Su consumo de alcohol y sustancias, que ya rayaba lo abusivo desde antes del show, se incrementó después del mismo hasta convertirse en poco más que problemático.
El muchacho tenía una filosofía muy particular, y la fama se terminaría convirtiendo en un infierno para él.
Tras su paso por Chagas, Steve-O no quitó el pie del acelerador y no fueron pocos los proyectos en los que encontró su excusa para seguir poniendo en riesgo su vida. Siguió practicando algunos deportes extremos, recorrió inhóspitos lugares del mundo y protagonizó exhibiciones no aptas para todo el público. Sin embargo, terminaron siendo las adicciones las que lo pusieron contra la espada y la pared. El espíritu entusiasta de Steve-O se convirtió en una marca registrada y el joven se mostraba eufórico cada vez que la cámara se prendía. Se jactaba de ser una persona espontánea, llena de energía, y no ponía mucho esmero en ocultar su fascinación por ciertas drogas que lo ayudaban a siempre estar en la cresta de la ola.
Como era de esperarse, no tardó en tener problemas con la ley. Sus primeras detenciones fueron por orinar en público, por deambular en la vía pública o espacios privados en estado de ebriedad o por perturbar la paz de los vecinos. No eran acusaciones del todo graves y lo cierto es que Steve-O se tomaba todo con bastante humor. De algún modo eso era lo que esperaban los fans para él y él no quería defraudarlos. Él se había convertido en una especie de héroe, de abanderado de todos los que querían vivir sin reglas y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para no perder su lugar en el podio. Muestra de esto es que el 31 de julio del año 2002 terminaría siendo arrestado por obscenidad, luego de engrampar su escroto en su pierna. Sí, así como suena. Recibió varias advertencias sobre su comportamiento, y si bien prometió que se comportaría, menos de un año después estaba preso en Suecia por hablar del contrabando de drogas y por contar que se había comido un condón con marihuana para evitar un control policial. 2 meses después, suspendían su participación en el Lollapalooza por su comportamiento indecente sobre los escenarios. En los sets de rodaje no le iba mejor y las propias cadenas de televisión le empezaron a prohibir la entrada a sus programas. Steve solía aparecer con sus sentidos alterados y en más de una ocasión había roto cosas o bien había puesto en peligro la vida de quienes compartían escena con él. Para ese entonces, algunos se empezaban a preguntar si había que preocuparse realmente por el joven. La respuesta parecía ser afirmativa, pero así y todo, nadie se interpuso y Steve siguió haciendo de las suyas. Las fiestas que organizaba escalaron de nivel hasta pasarse de la raya y cuando instaló una pista de skate en su propio departamento, otra vez le colocaron las esposas. En esta ocasión también se encontró una gran cantidad de cocaína en su departamento y tuvo que someterse a varios tratamientos para evitar condenas duras. Este sistemático abuso de sustancias hizo que el propio Steve perdiera control sobre sí mismo. Empezó a experimentar bruscos cambios de humor, su adicción al óxido de nitrógeno estaba realmente desatada. Había empezado a sufrir alucinaciones que lo acosaban, y las cámaras, en lugar de calmarlo y darle un objetivo, parecían sacar su peor versión. Y fue frente a las cámaras que terminaría aspirando cocaína que estaba manchada con la sangre de su dealer. Dealer, que era portador de VIH. Y sí, sé lo que están pensando, Steve-O necesitaba parar. El 9 de marzo de 2008, los amigos de Steve-O, entre ellos Johnny, recibieron un correo electrónico del actor donde lisa y llanamente les pedía ayuda. Allí, reflexionaba sobre su presente y se mostraba confundido. Alegaba que todo aquello que en algún momento le había parecido divertido, ahora solo parecía lastimarlo. Sus allegados, sin perder un minuto, lo ingresaron a un psiquiátrico. Eso se convertiría en el primer paso de un largo periodo de desintoxicación. Pero Steve-O no fue el único cuyo paso por Jackass le terminaría siendo perjudicial. Conozcamos un poco al resto. Eren Danger McHeehy ya había sufrido grandes y graves accidentes mucho antes de llegar a Jackass. Sin embargo, fue en aquel show donde sufrió algunas de las lesiones que lo marcarían de por vida. Ya alejado de la vorágine de esos dementes años, el actor reconoció que cuando estaba en el pico de su popularidad, todos deseaban ser el que llevara a cabo el desafío más extravagante para ser el favorito del público. Ir tras esa meta los había hecho, sin dudas, perder eje real de lo que había en juego, su propia integridad física. Así fue como Danger terminó con 25 cirugías que atendieron las múltiples lesiones que sufriría en el set. En el presente, el hombre se ríe de aquellos días, pero también deja un mensaje claro para todo el que quiera escucharlo. Tenemos un solo cuerpo y es nuestra responsabilidad cuidarlo. Chris Rapp formó parte del equipo original de CKY y apareció en la serie Jackass, así como en la primera película. Sin embargo, optó por alejarse del resto de las producciones. La razón, se había vuelto esclavo de los analgésicos. Sabido es que en la televisión el tiempo es oro. Por eso, entre toma y toma, no había oportunidad para acudir a los hospitales. La solución para los actores era llenarse de pastillas que los hicieran olvidar el dolor y así pasar rápidamente a lo que seguía. Esta conducta terminaría derivando en insanas costumbres y hábitos. Aunque Rapp tuvo la lucidez para apartarse del equipo, el quedar recluido y solo lo hundió en pensamientos oscuros y paranoides contra los que tuvo que pasar años luchando. Ahora sobrio, Rapp se desenvuelve por fuera del mundo del espectáculo y recuerda sus anécdotas en Jackass como escandalosas y ciertamente confusas. En 2006, otro de los personajes secundarios de Jackass, Don Vito, atravesó una fuerte denuncia penal.
Don Vito, era el nombre con el que se presentaba Vincent Marghera, tío de Bam. Se trataba de un hombre corpulento que cuando se daba la orden de acción se mostraba torpe y perezoso. Sus hazañas estaban ligadas a la ebriedad y las muchas acrobacias del programa a menudo estaban diseñadas para humillarlo.
Este era un personaje tan entrañable como nefasto que en una firma de autógrafos terminaría siendo acusado de acosar a dos niñas de 12 años.
Sus abogados argumentaron que simplemente estaba interpretando el papel de anciano sucio y lujurioso por el que era conocido y que sus acciones habían sido mal interpretadas. El jurado no quedó conforme con la historia. Además de la libertad condicional y el registro como delincuente sexual, a Don Vito se le prohibió ser Don Vito. El juez declaró que Vincent Marghera no podía aparecer en público como su personaje televisivo durante 10 años. De todos modos, antes de que ese lapso de tiempo se cumpliera, el hombre fallecería por complicaciones derivadas de una insuficiencia renal y hepática. Por otro lado, podemos mencionar el caso de Brandon Novak, miembro original de CKY y que tendría un rol importante en Jackass 2 y Jackass 3D. Novak terminó siendo corrido de los proyectos por el propio BAM. Es que el por entonces joven llevaba años como adicto a la heroína y no pudo lidiar con el ritmo de ser una especie de celebridad juvenil acarreaba. En su libro, Dream Seller, Novak habló de todo esto y explicó lo difícil que es intentar encarrilarse cuando uno se encuentra todo el tiempo rodeado de gente que desea invitarlo a uno a fiestas. Novak sostiene que la experiencia de Jackass fue perjudicial dado que lo sobreexpuso a todos y les creó una ilusión de triunfo e inmortalidad que más temprano que tarde se terminaría derrumbando. En su punto más bajo, Novak llegó a prostituirse por una dosis de heroína y llegó a pincharse con agujas sucias que lo terminarían llevando a contagiarse de hepatitis C. Por esa época, incluso su madre llegaría a emitir una orden de restricción en su contra, temiendo que le robara para seguir solventando sus vicios. Hoy día Novak relanzó su libro y se pasea por diferentes partes de Estados Unidos contando lo que le pasó y dando ánimos a los que desean encontrar motivación para salir de las drogas o del alcohol.
Como podemos ver en estos ejemplos, ser miembro de Jackass era fácilmente asociable a ser miembro de un club de la perdición. Pero no todos podrían sobreponerse a la experiencia y finalmente pasaría lo que muchos temían. Uno de sus miembros terminaría pagando todas estas excentricidades con su propia vida.
Ryan Dunn y Bam Marghera fueron muy buenos amigos durante mucho tiempo. Antes y después de Jackass, trabajaron juntos en diversos proyectos y solían profesarse mutua admiración. La carrera de Ryan Dunn terminó de modo abrupto el 20 de junio de 2011, después de sufrir un accidente de tráfico. Con tan solo 34 años, la estrella del programa de MTV perdió la vida después de que el vehículo que conducía se estrellara contra un árbol. En ese mismo percance también falleció Zachary Hartwell, uno de los ayudantes de producción del show. Las pruebas posteriores al accidente develaron que Dunn circulaba borracho. Asimismo, el informe policial también informó que el hombre iba mucho más rápido de lo que los límites permitían. Su Porsche llegó a alcanzar algo más de 200 km por hora antes de estrellarse. Los dos amigos habían salido esa noche para celebrar un negocio que involucraba un documental que estaban haciendo juntos. Las fotografías que aparecieron en Twitter esa jornada mostraban a Dunn y Hartwell brindando con bebidas en un bar local.
Algunos sostienen que para cuando Ryan murió, él y Bam llevaban distanciados mucho tiempo. Pero eso no quita que, con la muerte de su antiguo compañero Bam, entrara en un estado profundo de depresión y se aislara nuevamente de todos y entrara otra vez en el círculo de las adicciones.
Bam Marghera siempre fue contradictorio al momento de hablar de sus problemas. Muchas veces sostuvo que recién al formarse Jackass empezó a tener inconvenientes para regular su consumo de alcohol. En otras entrevistas, admitió que ese consumo venía de antes. De un modo o de otro, cada vez que la vida lo golpeó, se refugió en la bebida para terminar aún más destruido. La muerte de Dunn fue devastadora para su persona y ya no volvería a ser el mismo. Pasó por muchos tratamientos y hasta haría terapias en reality shows. Lo cierto es que, como vimos, para cuando llegó el momento de grabar Jackass Forever, lo sacarían del equipo y terminaría por amenazar con demandar a todos.
¿Pero qué pasó con estas amenazas y qué sucedió luego de que Steve-O saliera al cruce?
Si bien Bam no fue reincorporado al film, sus escenas se mantuvieron.
Las demandas que proponía hacer a sus ex amigos no solo no prosperaron, sino que Bam se terminaría reuniendo con Steve-O en un episodio del podcast Wild Ride. Allí, los ex-Shakas tocaron diversos temas de la vida personal de Bam, que optó por abrirse y dio escabrosos detalles sobre su salud. Después de dar positivo de coronavirus, su organismo reaccionó del peor de los modos. Resulta que a finales de 2022, Bam fue hospitalizado por estar en una condición crítica. Incluso, lo habían tenido que conectar a un respirador artificial. No obstante, la situación resultó más grave de lo que públicamente se conocía. Bam pasó así por una serie de 5 convulsiones. En la cuarta se mordió la lengua con tanta fuerza que casi se la corta. La misma estaba tan hinchada que no cabía en su boca. Beber su propia sangre infectada le trajo más y más complicaciones. Básicamente lo declararon muerto. Afortunadamente evolucionó de forma favorable hasta que pudieron darlo de alta. En ese instante se percató de que había permanecido inconsciente durante 5 días en un hospital de San Diego, California. Para él, ese lapso fueron tan solo un par de horas.
Habiendo salido de ese oscuro túnel, se mostró con ganas de hacer las paces y de reconciliarse con Steve-O. ¿Pero era acaso este un final feliz?
Johnny Knoxville representa para muchos al líder de la pandilla Shakas. Johnny resultó tan herido como sus compañeros, pero supo manejar mejor lo que sucedía en su intimidad. Dejando de lado su vínculo con el programa de MTV, desarrolló una carrera como actor, apareciendo en algunos largometrajes como Bad Grandpa o El Farsante, y en series como Drunk History. En lo que respecta a su vida personal, ha formado una familia por la que siente auténtica devoción. Jeff Tremaine sigue siendo el director de la revista Big Brother y es director artístico de la revista BMX Go. Steve-O ha sabido superar todos sus problemas y dio un cambio radical a su vida. Hoy día es un gran fan de los deportes, se muestra disciplinado, lleva años sin comer carne y lucha por los derechos de los animales. Esto último lo llevó a estar entre rejas durante un mes tras enfrentarse a una grúa en una protesta. En enero de 2022 también fue arrestado por escalar el monumento a Lincoln en Washington DC, aunque fue liberado poco después con la condición de no publicar el video en internet. Bam, como vimos, sigue atravesando momentos difíciles, pero la chance de una redención no se le ha negado. Claro que el programa les dio visibilidad, un trabajo estable y las chances de crecer en el medio artístico, pero también fue despiadado. Todos vieron sus vidas trastocadas luego de pasar por Shakas. La intensidad del show inundó sus días y queda claro que solo pudieron salir adelante cuando recordaron que más allá de lo que pueda creerse, la gracia del espectáculo no era solo el dolor, sino la posibilidad de reírse, no solos, sino también con amigos. De un modo o de otro, la mayor enseñanza de Shakas siempre estuvo en su presentación. No debemos, bajo ningún punto de vista, intentar esto en nuestros hogares.
Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de Shakas y ahora quiero conocer sus experiencias con este programa. ¿Lo miraban, no lo miraban? ¿Les gustaba, no les gustaba? ¿Hicieron tal vez alguna vez alguna de las pruebas que se hacían en Shakas? Bueno, quiero conocer sus historias y quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros del Clan Mephisto que aparecen aquí a mi costado, porque sin ellos este tipo de videos no se podría realizar en este canal, porque muchas veces son desmonetizados y sancionados por YouTube. Asimismo, los invito a suscribirse, activar notificaciones y dejar su like y también a dejar sugerencias para posibles futuros videos, ¿eh? Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.
The South Dakota Stories, Volume 7. My trip to South Dakota was the best summer ever. Now I don't need to go to Mars, because I've been to the Badlands. And I caught a bigger walleye than Dad when we went to the Missouri River. Then I rode my bike through these huge rocks called Needles. Ooh, I also saw my first herd of bison, even a fuzzy furry baby one. I can't wait to go back and see more. There's so much South Dakota, so little time.